un empleo directo en la construcción o reparación de estas vías. Además, lo importante es que estas vías van a ayudar a facilitar la salida de los alimentos que van a producir nuestros campesinos en esos municipios. Además, hay una acción que comienza ahora y eso va a durar muchos años en materia de reconciliación, de convivencia, porque lo que tenemos los colombianos que aprender es a respetarnos los unos a los otros, a dirimir las diferencias con respeto, no a través de las armas y de la violencia. Y permítame decir que, por ejemplo, los campesinos que fueron desplazados por la violencia están ahora regresando a sus tierras. Esa es una forma de reconciliarse, es una forma de reparar a estos campesinos. Ya se han restituido más de 222 mil hectáreas, pero hay otras 800 mil que ya pasaron por el filtro del gobierno, que ya están en manos de los jueces, esperando simplemente que los jueces fallen. O sea, serán más de 1 millón de hectáreas que vamos a poder restituirle a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Y vemos también una disminución muy importante en materia de inseguridad en esas zonas. En eso es normal, ahí estamos avanzando también, porque eso también es un proceso, pero ya no tenemos esos ataques a las poblaciones, ya no tenemos esos secuestros, esas pescas milagrosas, y estamos viendo un país diferente, una región diferente que estaba tan azotada por el conflicto.
Pues presidente, a propósito de que nos estén escuchando en todas las emisoras de las fuerzas y de la policía, el tema de seguridad es importante. Las estadísticas sí muestran efectivamente una disminución de todos esos factores que usted menciona, pero hay algo en la percepción. Hay hechos que llevan a generar como la idea de que el problema de inseguridad persiste. Los asesinatos de dirigentes y también algún tipo de acciones de las bandas criminales más las disidencias. ¿Qué es lo que está atentando contra la percepción de seguridad en este año?
Pues mire, lo primero que tenemos que destacar es que tenemos un punto de partida muy diferente y muy importante. Hay más de 9.000 armas que fueron destruidas, es decir, que ya no están siendo utilizadas para matar a los colombianos, para matar a los compatriotas. 30.000 de toneladas de explosivos que fueron también destruidos, y cerca de 12.000 excombatientes cambiaron las balas por los votos, por los argumentos. Eso, ese punto de partida ya de por sí es un avance muy importante. Pero también usted ve como periodista que ya no hay esos titulares de prensa que estábamos ya acostumbrados a ellos, de ataques a poblaciones, pueblos sin luz por torres derribadas, pescas milagrosas. Hoy, si usted va al pabellón de heridos del hospital militar, va a ver que está vacío, no hay heridos en combate en el hospital militar. También, y aquí me está acompañando en esta transmisión el ministro de defensa, que está conectado, ahora le pediremos que también comente sobre el particular. Hay un despliegue de más de 80.000 miembros de nuestras fuerzas en más de 160 municipios afectados por el conflicto armado. Pero también hay que reconocer que las disidencias son una amenaza real. De ellas se está ocupando la fuerza pública. Ahora tenemos más fuerzas para poder concentrarnos en todos los que han quedado por fuera, en esas disidencias, y todos los que quieran atentar contra los colombianos, contra el Estado, todos los criminales, pues van a sentir un peso más fuerte de nuestras fuerzas armadas, porque tendremos muchas más unidades libres, ya que no están combatiendo con las FARC contra estas organizaciones criminales. Hay ciertas zonas donde tenemos que hacer esfuerzos adicionales, tenemos que tener más presencia en la fuerza pública. Es cierto, ¿no?, lo que algunos dicen, que a veces no se ven las unidades de nuestras fuerzas armadas en ciertas zonas. Hay que hacer un esfuerzo. Estamos hablando con el ministro de Defensa, estamos hablando con los comandantes para que este plan Victoria que está en marcha tenga más herramientas, tenga más alcance y así darle más seguridad a los colombianos. Por supuesto que la inseguridad no se desaparece de un día para otro. El coletazo de una guerra de 53 años se siente y se sentirá por un tiempo más, pero eso va disminuyendo en la medida en que las fuerzas van adquiriendo el control total del territorio donde antes estaban operando las FARC.
Presidente, a las FARC le preocupa considerablemente el asesinato de algunos de sus antiguos integrantes, mientras que a otros sectores también el asesinato de líderes sociales. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué ha pasado este año? ¿Hay de verdad una eliminación sistemática o el riesgo de que esto ocurra?
Pues mire, estamos encima de eso. Precisamente el vicepresidente, el general Naranjo, es la persona encargada de hacerle seguimiento diario a esta situación. Tenemos una comisión que se llama la Comisión de Garantías, donde tiene asiento las diferentes autoridades, las diferentes ONGs de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para hacerle un seguimiento a cada uno de estos casos. Ahí hemos avanzado muchísimo en materia de clarificar los casos. No se ha encontrado, según la Fiscalía, un patrón. Son casos que tienen diferentes explicaciones, pero por supuesto estamos encima de eso. Vamos a pedirle, y le estoy pidiendo al ministro de Defensa que haga más presencia en esas horas donde se están presentando estos hechos, que tienen que ver muchas veces con ese reacomodo que quieren las bandas criminales, los narcotraficantes, realizar después de que las FARC dejaron el territorio donde estaban asentados, y ahora que la fuerza pública llega, pues entonces hay una disputa entre los diferentes actores criminales para hacerse a los corredores de narcotráfico, a los negocios ilícitos. Y lo que sí le quiero enviar es un mensaje muy claro a todas estas organizaciones criminales. Tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia. Son fuerzas preparadas, fuerzas efectivas y fuerzas que nunca han sido derrotadas, que siempre que se proponen un objetivo de alto valor lo alcanzan tarde o temprano, y tarde o temprano estas bandas criminales caerán una tras otra, como vienen cayendo una tras otra.
Presidente, en ocasiones ve uno las cuentas de los dirigentes de las FARC, ahora Movimiento Político FARC, diciendo: nosotros cumplimos, entregamos las armas, nos desmovilizamos, pero el Estado no nos cumple. ¿Por qué están diciendo eso? Evidentemente hay cosas en las que no se ha podido cumplir, ¿o es parte de un discurso? ¿Qué ocurre ahí?
Los dos. Por un lado, sí ha habido retrasos a veces por culpa del propio gobierno, descoordinación dentro del gobierno, también por culpa de las FARC. Ellos mismos muchas veces se han negado a aceptar ciertos procedimientos, a tomar ciertas decisiones que han demorado el cumplimiento de ciertos acuerdos. Pero en términos generales, los acuerdos se vienen cumpliendo de forma importante. Tenemos inclusive unos institutos, unas referencias que están monitoreando el avance de esos acuerdos. Esos institutos, por ejemplo, hay uno que se llama el Instituto Kroc, de una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Notre Dame, que fue acordada por las dos partes como el instituto más apropiado, porque vienen haciéndole seguimiento a 34, 35 procesos de paz en el mundo, para que le haga una verificación del cumplimiento. Y los informes de este instituto, que los hace cada 3 meses, dice que en muchas cosas nosotros hemos sido mucho más rápido que el resto de los procesos, que otros procesos similares. te repito, ha habido algunas demoras que se están resolviendo o que se han presentado, no lo negamos, pero en términos generales los acuerdos se van cumpliendo. Y las FARC, por supuesto, ellos quieren es culpar al gobierno, ellos son los buenos, el gobierno el malo, eso es parte de la política, bienvenidos a la política, pero en eso pues ahí están los hechos son tozudos, los avances del cumplimiento de los acuerdos ahí están, y en términos generales estos acuerdos se vienen cumpliendo.
Sí, no solamente al gobierno, pues de hecho la FARC, y por esa razón Rodrigo Londoño pidió una cita con usted, están preocupados, por ejemplo, por la decisión de la Corte Constitucional. Uno de esos aspectos de la Corte Constitucional es la que deja para que los civiles, los llamados terceros o los no pertenecientes a la fuerza pública, de manera voluntaria acudan a la JEP, y si no consideran que no lo quieren hacer, pues van a la justicia ordinaria. Para usted, presidente, esa opción que ha abierto la Corte Constitucional, ¿qué significa dentro de la implementación de los acuerdos?
Pues mire, me parece que es una torpeza por parte de los terceros, o de los que se dicen defensores de los terceros, insistir en dejarlos por fuera de la JEP. Y le voy a decir por qué. Porque si hay algún tercero que haya cometido algún crimen de lesa humanidad, un grave crimen de guerra, pues lo mejor es que se someta a la JEP, porque si lo juzgan en la justicia ordinaria, las penas van a ser mucho mayores. Si ese tercero no ha cometido ningún crimen de lesa humanidad, pero sí ha cometido un delito y está imputado o tiene algún problema con la justicia ordinaria, con solo decir la verdad en la JEP, queda libre, queda sin ningún tipo de sanción. Entonces, hay algunos que han querido ganarse el aprecio de los llamados terceros, pero en el fondo les está haciendo un daño. Y eso en el fondo tampoco tiene una gran trascendencia para el grueso de los acuerdos. Aquí lo importante es que las FARC, los máximos responsables, serán investigados, juzgados y sancionados, y las Fuerzas Armadas tendrán los mismos beneficios jurídicos si han llegado a cometer algún tipo de error, de delito relacionado con el conflicto. No sucederá lo que sucedió en el pasado, eso fue una promesa que yo les hice a nuestros soldados, a nuestros policías. No se va a repetir esa situación donde los defensores de nuestra democracia, los defensores de nuestras instituciones, acabarán pagando 40, 50, 60 años de cárcel, mientras quienes están queriendo destruir nuestra democracia quedan libres e inclusive elegidos para cargos populares. Eso no se va a volver a repetir. Por eso lo que se ha aprobado en la JEP es que los militares, los policías tienen unos beneficios similares pero diferenciados, porque hay que tener muy en cuenta que quienes defendían la Constitución, quienes se presume que actuaron legalmente, son nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestros policías, y en cambio las FARC se presume que todo lo que hicieron fue ilegal. Entonces hay un tratamiento diferenciado, pero los beneficios sí serán similares. Creo que eso es algo muy importante destacar, es uno de los logros importantes de esta Justicia Especial de la Paz, y pues creo que eso hay que resaltarlo. Yo le pediría al alto comisionado y al ministro de Defensa que si quieren agregar algo en ese sentido, pues que por favor intervengan.